pues es un poco, pues averiguar un poco también cómo vamos a gestionar estas, bueno, estos metaversos o estos sistemas descentralizados, bueno, pensando en lo que son las DAOs, ¿no? Porque al final, bueno, hay mucho potencial en tener sistemas descentralizados en, a nivel de organizaciones, de empresas, proyectos, pero también la cuestión es qué tipo de gobernanza, ¿no?, vas a tener, cómo vas a repartir los votos. Incluso si miramos a Andreessen Horowitz, que es uno de los fondos de capital riesgo, venture capital más importantes del mundo, que también están invirtiendo a saco en cripto. Ellos, por ejemplo, han anunciado recientemente que, claro, ellos invierten en un nuevo proyecto descentralizado. Claro, ya no obtienen acciones normales, obtienen tokens. Y entonces dicen, vale, claro, tienen ahí pues un porcentaje importante de los tokens, pero dicen, claro, nosotros no podemos ejecutar estos votos porque no tenemos el tiempo para estar en estos proyectos, estos metaversos. Entonces la pregunta es también, bueno, ¿qué tipo de gobernanza? ¿Cómo vas a distribuir estos votos en personas o en organizaciones que pueden coger la responsabilidad? Incluso si hay problemas, ¿cómo se arregla, ¿no?, todos estos problemas en el metaverso, en los multiversos? Entonces, hay muchas cuestiones, mucho potencial, pero bueno, que mucho por trabajar y desarrollar.
Claro, eso pasará en los metaversos descentralizados, ¿no? En el metaverso de Facebook, quien manda será más tú. Y no hay más votos, ¿no? Hay uno. Bueno,
pues como siempre.
Ahora después vamos a hablar de NFTs, de metaversos, vamos a hablar también un poco de criptos, para los espectadores que están ahí, o para los oyentes que estén diciendo, oye, pues yo quiero que hablen de cripto, no os preocupéis, porque además a las 11:15 tenemos una entrevista en la que te vamos a explicar muchas cosas sobre Bitcoin, sobre todo para la gente que esté empezando. Vamos a intentar ahí disipar algunas dudas, y tengo a Jesús que va a disipar también algunas dudas, o van a ser preguntas en este caso.
Lo que tú necesites.
Lo que tú digas, lo que tú digas. O sea, aquí hay libertad, yo no soy como Zuckerberg, yo no soy ningún tirano, aquí cada uno que diga lo que quiera. Venga.
Bueno, pues sí que podemos empezar hablando sobre algunas criptomonedas interesantes.
Venga.
Teniendo en cuenta que las criptomonedas que ahora se denominan de metaverso no lo son.
¿No te parece interesante?
Ninguna.
O sea, ¿hay alguna?
No.
¿Hay
ninguna alguna porque está... hasta que no tengamos realmente un token que tenga un metaverso realmente de virtual realidad, porque por ejemplo Mana, que me gusta mucho como token, como Decentraland, puedes acceder desde tu ordenador con tus ojos. Sí. Eso no es realidad virtual. Por ejemplo, Sandbox le pasa lo mismo. Engine le pasa lo mismo. Engine no es metaverso, pero podríamos decir que se acerca. O sea, que todavía falta mucho. O sea, estamos comenzando lo que se denomina metaverso. Y quizá estas primeras metaversos no lo son. Es una especie de casi, ¿no?
Venga, pues abrimos el debate. ¿Qué te parece, Edgar? Me habías dicho que hablamos sobre criptos. ¿Tú estás de acuerdo? Estamos en pañales. Todavía no hay ninguna interesante, de verdad, relacionada con el metaverso, ¿no?
Totalmente de acuerdo, o sea, no se le puede llamar metaverso si en realidad tú estás viéndolo en tu realidad, ¿no? En tu realidad de, digamos, en este mundo. pero sí, hay un montón de empresas que están desarrollando justamente esa tecnología, y de hecho, bueno, no voy a decir tanto nombres, pero hay empresas, por ejemplo, que están desarrollando ya hacer un escaneo de todos los objetos que hay en este,
sabemos cuál dices,
este universo, para hacerlo como si fueran NFTs. Sí. Y lo ponen directamente en el metaverso, ¿no? Digamos, hablamos de Mana, ahora podemos hablar un poco de Engine, podemos hablar un poco también de cualquier otro tipo de metaverso, pero esto ya es una locura, porque cualquier cosa la puedes convertir en un NFT o en un avatar, si es una, digamos, es algo que se puede mover. Y se puede transportar directamente al metaverso. O sea, hay empresas que ya están dedicando a eso, y hay cámaras que escanean en todo el mundo ese tipo de objetos para meterlas al metaverso. Entonces, en nada, estamos hablando de que ya va a haber un metaverso. Como dice Jesús, ya no vas a ser en tu ordenador, sino que vas a estar dentro del metaverso. O sea, es algo muy fuerte, porque ahora mismo no nos hacemos a la idea, pero es como un mundo paralelo, ¿sabes?, en el que podemos ir de compras directamente en otra sintonía. Podemos ir al Zara, pero es nuestro avatar, no somos nosotros, Igual usaremos algunas gafas.
Un concierto, ¿no? La presentación de Mark Zuckerberg de Meta de Facebook es brutal. Ahí se entiende perfectamente a dónde vamos.
¿Esto qué es? ¿Tipo Blade Runner? O
necesitamos empresas que aún no existen, que creen guantes, que creen trajes, que creen sensores, para que sin que te muevas de tu sofá parezca que estás andando y hasta volando.
Pero bueno,
eso oye, será y no queda tanto. Vamos a decir 10, 15 años para esto, que parece, uy, mucho o poco, ¿qué puede ser? Pero ya hay empresas que se están encargando de incluso el tema de los olores en el metaverso. O sea que vamos hacia una evolución realmente increíble y más cercana de lo que mucha gente puede imaginar de hacia dónde va la evolución tecnológica de este 3.0, que es donde estamos.
¿Qué os parece, Caron? Queremos también saber tu opinión. Es verdad, dentro de 10 o 15 años vamos a estar ya comprando en Zara desde el sofá de casa. Esto, yo no quiero eso, yo prefiero la tienda. No me gusta ni comprar por internet. Yo creo que soy un poco antiguo, mira que soy aquí el más joven, no. Casi.
Ya, no, había desactivado el audio porque escuchaba aquí algunos coches en la calle. Pues sí, es algo que lo veo muy cercano, más a los 10 años que 15. O sea, creo que todo va tan rápido y evidentemente la situación pandemia ha sido un acelerador en todo esto, sin duda. Sí que estamos acostumbrados a trabajar, nos creemos un poco que estamos en el teletrabajo o cuando podía, sobre todo durante la pandemia, que había algún tipo de experiencias, que entrabas a ciertos enlaces como si estuvieras viajando a algún lugar y todo esto. Hemos tenido como pequeños acercamientos, pero esto le falta y muchísimo, pero sí creo que vendrá en poco tiempo. Sin embargo, soy como tú, Sergio, me gustaría ir a la tienda a comprar.
Claro, hombre. Sí. ¿Y cómo te lo pruebas? Te lo puedes probar igual.
Si le vale a tu avatar.
Claro, pero tu avatar igual. Tiene claro. Que tener exactamente tus medidas, tal, no sí. sé, creo que
engordas.
Le quitas un poco de...
Tu avatar no engorda.
Después de Navidad, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos de avatar?
Cambia de avatar, dicen.
Pinchas tu avatar, a tu avatar y adelgazas. ¿No?
Pero bueno, aquí viene la... También yo estoy conversando con unos amigos. Yo en mi metaverso decían, yo no quiero ser yo quiero ser otra persona, quiero ser el yo perfecto, no quiero ser el yo real, ¿no? Entonces,
¿habéis visto la película esta, cómo se llama, de realidad virtual? No hace mucho que la vi y me gustó mucho.
Matrix, ¿no?
No. No me acuerdo ahora, luego os lo recordaré otro día.
Venga.
Que la vi hace poco y digo, joder, vamos hacia eso. Y...
sí.
¿Sabes cuál te digo? Cuál y nadie era, lo que tú dices, nadie era quien era realmente en la vida real. Era otra persona, incluso hombres que eran mujeres, mujeres que eran hombres, gordos que eran finos que eran gordos.
En la serie esta de Netflix, en Black Mirror, había cosas un poco...
Todo lo que pasa en Black Mirror va a acabar pasando.
Espero que
va a acabar pasando, sí.
Para bueno 100%. O para malo. Sí, yo estoy seguro.
¿Estás de acuerdo, Victoria?
Sí, no, a ver, está claro que la película que
Real Player Jesús, One.
Sí.
No, pero precisamente es eso, ¿no? Que al final tú puedes vivir en, no sé, yo que sé, en un sótano, pero en el metaverso, pues tienes una vida, ¿sabes? Brutal. Y es eso, ¿no? Que tú te puedes, pues eso, convertir en lo que tú quieras, pero al final también trabajando, ¿no? Porque en el metaverso también tienes que trabajar y conseguir cosas y bueno, pues ahí puedes tener unos activos brutales y ahí ser algo importante y a lo mejor en la vida, no sé, fuera del metaverso, pues. Pues no eres nadie.
Yo daré cursos en el metaverso.
Vamos a terminar todos locos, ¿eh? Si ya de por sí se está yendo esto un poco a pique, ¿no? No va a haber
sensación
de personalidad,
¿no?
La gente va a decir...
Tú fíjate, lo es que todo esto que a nosotros nos suena ya pues más habitual, fuera de nuestro mundo, suena a chino, suena a ciencia ficción, suena imposible.
Tú imagínate, un oyente que esté escuchando esto por primera vez.
Claro.
Esta gente está loca, son aquí las 11 menos
pero
cuarto.
Pero fíjate, los niños ahora, como que yo ponía este ejemplo en esta comida con amigos, los niños, no niños, 10 años, que pues se ponen a jugar con sus auriculares y demás,
bueno.
Ellos es verdad que no están en un mundo paralelo, pero ellos no están en la realidad de lo que pasa en su habitación. Están jugando con su amigo, pegando tiros... Y están fuera, o sea, no están en esa habitación, por mucho que estén físicamente, claro.
Es que son, imagínate que son son experiencias que se van a adquirir nuevas. Por ejemplo, imagínate que tú no puedes ir al concierto de David Guetta que está en Ibiza. Y tú vas a poder, dentro del metaverso, puedes ver a David Guetta. O sea, el holograma de David Guetta está ahí tocando enfrente de ti y tu avatar está enfrente de David Guetta y lo va a escuchar como si estuvieras en el concierto. O sea, te va a acercar a un montón de experiencias que antes no teníamos.
Ya ha habido uno.
Metaverso en su máxima
experiencia. Justin Bieber, ¿no? Justin Bieber. Justin Bieber se puso el traje, se escaneó y dio un concierto en el metaverso.
Exacto. Las entradas serán más caras conforme más cerca estés en el propio metaverso. Obviamente va a ser así. O sea, nos vamos a encontrar también diferentes precios en todo lo que tenga que ver.
Y pensándolo como negocio, es un mundo que se abre de posibilidades, es un nuevo mundo paralelo lleno de oportunidades, de negocios, de ganar dinero.
Los tickets van a ser NFTs.
Claro, eso fíjate, es una de las cosas que yo al principio, cuando hacíamos Carolus con Sergio y demás en los programas, empezamos a ver esto de los NFTs y yo pensaba, esta ridiculez de la gente que se gasta dinero, es una bruja. Y ahora, después de ya entender lo que puede llegar a ser el metaverso, entiendo perfectamente que los NFTs son útiles y van hacia ahí y tienen el valor que puedan tener en ese futuro. O sea que yo ahora no lo veo para nada descabellado ni burbuja, lo veo un activo como cualquier otro.
Bueno, pues vamos a seguir debatiendo sobre esto. Sé que se tiene que ir Victoria, que me va a matar. Que vamos a despedirla bien. De hecho, podemos decir a los oyentes que vas a volver a pasarte por aquí, ¿no? A partir de ahora.
Sí. La idea es hacer un pequeño recap de lo que ha pasado en el mundo cripto, pero también en el mundo blockchain. Al final, es eso, es que estamos en un periodo donde hay noticias cada semana. Y bueno, yo creo que es interesante comentarlo on a weekly basis, básicamente, cada semana, eso es.
Pues nada, pues te esperaremos aquí cada semana. Muchas gracias, Victoria, esperamos que te haya gustado, que te haya sentido cómoda, y nada, pues que vuelvas muy pronto, un placer. Muchas gracias
a todos.
Hasta luego, Victoria.
Un placer.
Chao. Bueno, pues despedimos a Victoria, pero no vamos a ningún sitio, seguimos aquí y vamos a saludar a los espectadores, los que entran por los que se van. Tenemos a Elsa Fernández, además, que está por aquí. Juanpi dice, pero bueno, tienes al señor K aquí contigo. Dice, hola, por aquí también estáis. Sí, a partir de ahora, todos los viernes de 10 a 12 vamos a estar por aquí por Twitch. También se los puede escuchar en la radio, la gente que quiera, pues ahí estaremos. Y bueno, vamos contestando aquí a los espectadores. Me gusta este mensaje, vamos a ver. Si no metemos a nadie en un compromiso, es indescifrable ese nombre, no lo puedo pronunciar, lo siento. WK, bueno, desisto. Dice por aquí, ¿a qué se dedica esta gente? ¿Cómo empezamos? ¿Quién empieza? ¿Jesús?
Sí, yo.
Empieza Jesús, ¿a qué se dedica? Yo soy periodista, lo tengo que decir. Yo soy periodista, estoy aquí, no estoy enchufado. Bueno, no sé si seré muy bueno o no, pero bueno, yo me dedico a esto y ahora a ver.
Se acerco, sí.
Hago lo que puedo.
Sí. Yo vengo del mundo de la inversión, he sido subdirector de una agencia de bolsa alemana para España y Latinoamérica y ahora soy el CEO de una empresa fintech tecnológica española, 360 multiproducto y multiservicio. O sea, tenemos productos para las personas, pero también para empresas, consultoría de tokenización, trazabilidad y podemos tokenizar cualquier tipo de activo y hacer trazable lo que cualquier empresa necesite.
Vale, te toca, Juanpi, mientras tanto. Guillermo Luna dice, vaya lujo de mesa redonda. Oye, muchísimas gracias. Por aquí veo Vitaurus 13, te conoces por aquí, Jesús, dice, y experto en oro también. No hablan de mí, ¿no? De oro.
Sí, también en metales. También me gusta mucho, sobre todo lo que es en sí los metales de máxima pureza. LBMA 999.9.
De máxima pureza son también nuestros espectadores, nuestros oyentes, que por aquí, por ejemplo, dice, perdón, es que acabo de llegar. Pues claro que sí, vamos a situar un poco a los espectadores. Señor K, ¿a qué te dedicas?
Pues yo, muy diferente, ¿no? Yo vengo de los medios audiovisuales, de gestionar los áreas de negocio, y como inversor particular siempre me ha interesado la inversión, y bueno, entendía que era muy complicado entender muchas veces lo que era la inversión y que se presentaba de una manera poco atractiva, como el resto de cosas y de contenidos que se hacían. Y bueno, a partir de ahí puse en marcha una web que se llama carolus.com, que Sergio conoce muy bien también, un medio audiovisual. Y bueno, es una mezcla entre finanzas y criptomonedas también y bolsa tradicional.
Bueno, pues ya tenemos a dos de ellos. Tenemos también por ahí a Carol. A ver. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas tú?
A ver, yo pues soy ingeniero en telecomunicaciones, pero me he dedicado en gran parte del mundo familiar y personal al mundo financiero. Entonces, pues al llegar a España hice un máster en finanzas internacionales y terminé especializándome en blockchain. Uh-huh. Actualmente trabajo en Grant Thornton, soy senior manager de nuestro blockchain y crypto lab. Llevo más que todo, cuando hablamos blockchain tradicional, pues ya tengo varios años trabajando. Mis clientes principales son las entidades financieras españolas, pero ya desde todas prácticamente.
¿Cómo cuáles? BBVA, Santander, las más conocidas. ¿Sí?
BBVA, Santander, efectivamente. Bueno, no sé si conocen de Iberpay, que es nuestro sistema nacional de pagos. Con ellos hemos estado trabajando desde el 2019 en el desarrollo del proyecto de Smart Payments, que es una red interbancaria, pues, para registrar los pagos en una blockchain. En ese momento se hizo en Quorum, y luego este año, bueno, no, el año pasado ya, estuvimos en el proyecto de Smart Money, que son las pruebas de concepto relacionadas con el euro digital, con lo que serían las posibilidades de las CBDCs. Entonces, ya para ese momento evolucionamos de ser 5 bancos que estaban involucrados al principio a ser 16. Bueno, 17, pero luego de la fusión 16.
Madre mía.
Entonces,
va ahí bien está, la cosa, entonces, ¿eh?
¿Cómo?
Va bien, digo.
Buenos clientes.
Vaya, sí. Sí, y la verdad es que hablando, ahora cuando comentaban, hay tantas cosas que interesantes que nos llegan, que algunas incluso... que algunas llegan de forma, o sea, somos bastante reactivos, pero también nos hemos ido involucrando en más temas, y ahora justamente, bueno, en agosto nos adjudicaron el proyecto de los NFTs de correos.
¿Ah, sí?
Sí, entonces estamos con ellos, pues estamos trabajando en ello, viendo por qué caso de uso empezar y cómo ir evolucionando y qué más de decir que los NFTs vinieron para quedarse en España, que Correos quiera hacer su propio NFT.
Sí, sí, desde luego, un buen ejemplo. Pues oye, quiero que esas cosas vengas aquí a contárnoslas, ¿eh, Carol?
Tienes que pasar por aquí y contarnos esas
y muchas más. Igual que quiero que también se pase con nosotros Edgar, que te toca a ti. Nos mojamos, has dicho que aquí nos dedicamos a que se dedica BitGet, y en concreto, pues, ¿cuál es tu labor?
Claro que sí, mira, yo soy manager del desarrollo de negocios aquí a nivel Europa, del Crypto Exchange BitGet. BitGet es una plataforma de Crypto Exchange. A nivel, digamos, Europa y Latinoamérica aún no somos tan conocidos, pero a nivel Asia somos el segundo exchange más grande de Asia. Somos el Crypto Exchange líder en copy trading, y también estamos en el top 5 según CoinMarketCap de derivados. Así que pues vamos poco a poco creciendo. En Europa cada vez tenemos un poco más de mercado. Así que, pues sí, eso es a lo que me dedico yo.
Bueno, pues mira, vamos a hacer aquí a colación a este mensaje. Cargara 22 dice: enhorabuena por vuestro primer programa en Twitch. Gran mesa. Bueno, desde luego que ya habéis visto, después de la presentación de estos invitados, pues desde luego que sí. Si os parece, vamos a seguir con algunos temas. Mientras tanto, veo que entran más invitados por aquí. Enseguida os los vamos a presentar. Tenemos al gran Sergi Crypto, enseguida entra con nosotros. ¿Quieres presentarte aquí? ¿Te vienes?
Venga, vale.
Mira, para que veáis. Entonces,
recién llegado.
Pleno directo, recién llegado. Tenemos por aquí a Sergi Crypto.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ahora después se viene con nosotros, vamos a hablar un poquito de Bitcoin, ¿no? De Bitcoin y...
No, vamos a hablar de calla, que están pasando muchas cositas.
Bueno, pues nada, pues enseguida vienes con nosotros ahora,
sí,
y lo cuentas.
Sí, por supuesto.
Bueno, pues mientras tanto vamos a seguir con esta pedazo de tertulia. Si os parece, podemos hablar un poco de stablecoins. Ya que estamos hablando de criptos, salió ayer el mismo Jerome Powell diciendo que piensa que no van a afectar a la estabilidad financiera de Estados Unidos. Me sorprendió esa afirmación. Sobre las criptomonedas, pues ya sabemos que siempre tienen que dar un poco una de cal y una de arena. Sí que dijo, bueno, pues que pueden llegar a desestabilizar de alguna forma, pero parece que las stablecoins empiezan a adoptarse. No sé qué os parece a vosotros.
Bueno, pues en mi opinión, realmente, al no tener volatilidad, no afectan. Tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de criptoactivos, los volátiles y los técnicamente estables. Cada vez hay más stablecoins, más 25 o 27 creo yo aproximadamente que hay, algunas más importantes que otras, pero realmente, de hecho, son un puente entre la moneda fiduciaria y las monedas volátiles de criptoactivos. Muy necesarias, en mi opinión, y además hacen una labor muy interesante en lo que es en sí el mundo de la inversión cripto, ya que cuando el mercado sube, pues no hay que estar técnicamente en las stablecoins, pero cuando estamos viendo cómo caen, el refugio, ¿no? Y claro, si no estuvieran, ¿cómo te refugiarías? O te vas a la plataforma de Edgar, ¿no? Donde puedes hacer derivados financieros entrando en criptomonedas a la baja, haciendo short trading, o el que no sabe, que es la mayoría, desharía posición en criptoactivos y volvería a llevárselo al euro o al dólar para quitarte esa posible devaluación. Con lo cual, para mí la stablecoin es muy interesante, muy necesaria y además da estabilidad a los criptoactivos.
¿Qué te parece a ti, Juanpi? Yo sé que tú no te fías de Tether, ¿eh?
No.
Lo hemos hablado mal de una, ¿eh?
Bueno,
porque,
sí.
Claro, depende mucho al final, ¿no? Todo el mundo cripto depende mucho de la estabilidad de las
stablecoins.
Y si se caen...
Y ahí está. Habría que ver, ¿no?, ese dólar digital o ese euro digital, cómo está respaldado, ¿no? Entiendo que, claro, el USDT, el Tether... pues al final es una empresa privada, el dólar digital habría un respaldo público de alguna manera, ¿no? No tengo claro cómo sería esa...
Pero es que el dólar es una empresa privada.
Bueno, la Reserva Federal es una empresa privada, eso es, que poca gente lo sabe.
Hay que entender que hay dos Estados Unidos, el Distrito Federal, donde está el gobierno federal, no tiene nada que ver con Estados Unidos de América, hay gente que no lo sabe. Es una entidad privada quien controla el dólar desde el año, creo, 1913. Sí. Entonces, que sea ahora dólar digital, va a seguir siendo privado.
Sí, pero tiene que obedece a decisiones del gobierno, de alguna manera, ¿no?
¿De qué gobierno?
Del gobierno. En teoría, digamos, el que conocemos todos, ¿no? Igual que pasaría con el euro digital, ¿no? Entiendo que iría respaldado, ya no es respaldado, sino que sus movimientos o su manera de funcionar tendría un respaldo. A partir de ahí cambia un poco las normas del juego con las stablecoins que conocemos, ¿no?
Entiendo. ¿Te puedo hacer una pregunta con permiso de Sergio?
Claro que sí.
¿Va a tener respaldo de bien tangible las monedas digitales de los bancos centrales?
Pues no, bueno, las de actuales no lo tienen, además, ¿no? Ya se fue el patrón oro, ya es
lo
que creemos que el papel que nosotros tenemos en la mano.
Seguiremos teniendo moneda digital del Banco Central sin bien tangible que lo sujete.
Sí.
Con lo cual, el valor intrínseco del dinero digital estatal seguiría siendo cero.
Sí, bueno, hay mucho debate, ¿no? Porque mucha gente dice que es lo que pueda dar de sí el país también, ¿no? Al final, porque, bueno, no lo tengo claro. Por eso digo que de alguna manera sí que es verdad que todos, o yo particularmente también los separo, lo que es el dólar digital, el euro digital, de lo que conocemos como las stablecoins, pues eso, el BUSD, el USDT, que al final es más, pues bueno, para especular, ¿no? Lo usamos pues de intercambio para poder hacer compraventa de criptos. Pero realmente si tiene es un dólar digital, euro digital, va a estar aceptado por cualquier lugar que nos aceptan ahora el dólar y el euro, pues claro, su uso sería masivo.
Bueno.
Sí, estoy de acuerdo contigo, sería masivo, pero el problema que vamos a tener y que pasarán años para hacer que este mismo euro digital avance es las generaciones más mayores, que como en cualquier época tecnología, cuesta. Incluso hoy en día hay personas mayores que no tienen aún WhatsApp, obviamente, con lo cual...
Oye, mis
tú,
abuelos tienen, ¿eh?
¿Eh?
Mis abuelos bueno, son...
Tus abuelos tienen...
Mi madre paga con Apple Pay, o sea que...
Apple Pay. Y mis abuelos han bajado Twitch incluso hoy.
¿Quién me dice?
Hombre,
hay que verlo. Claro que sí.
Oye, enhorabuena.
Hay que subestimar, ¿eh? Hay que subestimar a la gente mayor.
Va a costar más. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo en Estados Unidos el 24% de la población tiene criptomonedas. En España ronda el 11, el 12. Y hace poquitos días, creo que hace 4, se minó el Bitcoin, que hacía el 90% de los Bitcoin minados.
90%.
Con lo cual, queda muy poco Bitcoin, sí, para la cantidad de gente que aún no sabe nada de lo que estamos hablando. Tenerlo en cuenta.
Eso lo vamos a comentar ahora después, esto del 90%, que tengo que decir que es una noticia que me llamó mucho la atención. No sé qué os parece a vosotros. Carol, ¿qué opinas tú de las stablecoins?
A ver, ¿me escuchan, no?
Sí, perfecto, perfecto.
La verdad es que yo me limito dentro de lo que he podido estudiar y analizar hasta ahora por algunas asignaciones de trabajo, me limito a opinar de ella como un puente. como lo que explicaba Jesús. Porque simplemente si queremos poner un ejemplo totalmente tangible, ya saben que a partir del 7 de septiembre de este año se implantó la ley Bitcoin en El Salvador. Entonces, a raíz de esto, pues las entidades financieras evidentemente tienen que buscar cómo ya no solo aceptar los pagos en Bitcoin, sino cómo entrar a pues generar nuevos productos financieros, cualquier cantidad de cosas. Y les hemos estado acompañando a algunos de ellos para definir con qué exchanges trabajar, con qué wallets, cómo generar los productos, y la verdad es que ahí he identificado que el mejor puente para mantener la equivalencia entre criptos y moneda fiat son las stablecoins. Hasta ahí es lo que llego, que yo podría decir. Apartando opinión personal, es lo que puedo decir en concreto.
Vale, pues enseguida quiero saber la opinión de Edgar. ¿Te has quedado con el fondo chulo, Jesús? Vamos a dejar aquí el fondo chulo. ¿Has visto? ¿Estás ahí? Se ve captar radio, no sé. 105.7. Bueno, pues nos despedimos. Nos despedimos de ti. Ha sido un placer tenerte por aquí. Y vas a volver pronto, ¿no?
Estamos en moto a 2 minutos, así que si me invitas será un placer acercarme con todos vosotros, por supuesto.
Esta es tu casa, muchas gracias, Jesús. Esperamos verte pronto. Y como se dice siempre, ¿no? Las gallinas que entran por las que salen. Y tenemos por aquí a mi tocayo Sergio, que me hace especial ilusión tenerlo por aquí. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo estamos? Muy buenas.
Gracias por la invitación. Ha sido una invitación express, pero bueno, no podía dejar pasar la oportunidad de conocernos, ¿no?
Hombre,
que
claro.
Hemos hecho muchos programas online, ya tocaba hacer uno presencial.
Pues mira, encima, has visto, ¿eh? Nos estrenamos aquí en estudio, encima el estreno en el Twitch, o sea, vamos, yo creo que inmejorable, ¿no? Casi inmejorable.
Desde luego, o sea, veo aquí la radio, veo todo, cómo lo tenéis profesionalizado, dices, ostras, aquí hay nivel, así que bueno, esperemos estar a la altura y sobre todo orientar un poquito a la audiencia.
Has visto que encima tenemos al señor K, acabas de conocer al señor K.
Ah, es el señor K.
Aquí, tienes al lado, no, aquí.
Tú eres el señor K.
Claro,
el famoso señor K.
Nunca se me ha visto, siempre hablo a la gente y no me ponen cara.
Es verdad, qué bueno, tío, pues un placer.
Igualmente, hombre, también. Claro que sí, aquí 2 por 1, como dice Sergio.
Bueno, pues ya solo nos falta saber la opinión de Edgar. Me parece que tenemos a Edgar. Sí, Edgar, ¿me puedes contar?
Sí.
No te queremos dejar al margen, cuéntanos sobre las stablecoins. ¿Cuál es tu opinión? ¿Te gustan a ti?
Sí, claro, hombre, además de ser una inyección de liquidez al mundo cripto y de ser un puente, digamos, del mundo fiat a cualquier criptomoneda, no olvidemos que ya hay muchas personas que las están usando como forma de pago también. Sí. A mí, por ejemplo, a mí me pagan en stablecoins. Sí. Mucha gente dice, ¿cómo te pagan en cripto si es tan volátil y cómo te puedes medir con eso? A las personas se les olvida que existen las stablecoins. Al final no hay ningún tipo de volatilidad ahí. Y también es cierto que se pueden hacer muchas cosas con las stablecoins. También se pueden hacer yields o se pueden hacer stakes, que bueno, eso me imagino que mucha gente no sabe lo que es, pero con tu propio dinero, con tu propio cripto, puedes hacer más cripto mediante, hay unos, almacenes de liquidez que tú puedes meter las stablecoins y hacer dinero pasivo directamente de este tipo de
como lugares. Los intereses del banco tradicional, ¿no?
Bueno,
no se puede hacer con todas.
En lugar de que te paguen 1%, aquí son 20%, 15%, son mecanismos, digamos, que no está nada mal, y si sabes manejarlos bien, son una muy buena herramienta, digamos, financiera para tu día a día. O sea, las stablecoins, vamos, para mí ayudan muchísimo más. Incluso en los países de Latinoamérica, mucha gente que tiene problemas con la política económica, por ejemplo, de Venezuela, de Argentina, en algunos lugares de Brasil, la gente paga con Bitcoin o con Tether. O sea, es así de sencillo. Las transacciones no cuestan tanto dinero, no hay tantos intereses, y directamente se pagan con stablecoins o con Bitcoin. Entonces, más que una herramienta financiera, para ellos es una herramienta, es una necesidad que están cubriendo ahora mismo. Entonces, vamos, vienen a cubrir muchas partes de la sociedad.
Vale, pues quiero saber también la opinión aquí de Sergio. Está hablando con el técnico, dirán, este chaval, ¿qué hace? Que va, estaba comentando aquí el técnico, y quiero saber también, pues, hombre, la opinión de Sergio. ¿Qué te parece a ti las stablecoins? ¿Te fías?
Yo, vamos, pienso que las stablecoins, evidentemente, creo que son necesarias, han venido para quedarse. Y aquí yo creo que lo que ocurre es que, sobre todo en España, a lo mejor en los países así más desarrollados, es como que no nos damos cuenta la importancia que tienen. Es cuando vas fuera, ves a estos países que lo están pasando tan mal económicamente, como las criptomonedas son una solución increíble a este problema, pues, de inflación, de todo tipo de problemas económicos. Puedes preguntar a la gente de Venezuela, puedes preguntar lo que está pasando, por ejemplo, con la lira turca. Entonces, es ahí donde juega un papel fundamental las stablecoins. Evidentemente, pues, siempre hay riesgos, porque, por ejemplo, el caso de Tether, pues ya sabemos que siempre ha habido tejemanejes a lo largo de la historia. Sobre
algo
todo
pasa, algo pasa, ¿no?
Algo pasa, sí. Yo creo que el día de mañana, si pudiéramos vivir un cisne negro, por así decirlo, sería algo relacionado con Tether, porque al final es que creo que es la tercera criptomoneda o cuarta, no recuerdo exactamente.
La cuarta,
por capitalización de mercado. Entonces, un problema